Este es el podcast de Mil Palabras. Episodio número 54. Habilidades blandas para triunfar en tu negocio, en tu empleo y en tu vida. Bienvenidos.
Este es el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos.
¿Qué tal? Un saludo especial para todos. Gracias por estar de nuevo en el podcast de Mil Palabras. Es un placer contar con oyentes en todas partes del mundo. Estamos leyendo las estadísticas, los reportes que nos envía nuestro servidor y nos dice que nos están escuchando en lugares insospechados, que no nos imaginábamos que por allá hubiera gente que tuviera un interés en un podcast de comunicación efectiva hablado en español. Pero bueno, somos ciudadanos del mundo. En casi todos los países hay habitantes de casi todos los países. Y es raro porque vemos reportes que nos escuchan de ex repúblicas soviéticas, de países de Asia, de países de África. Súper interesante. Y hoy quiero saludar a Juan Martín Troviero, quien nos escribe algo muy bonito desde Uruguay, y María Alejandra Roballo de Bogotá, también reporta sintonía del podcast de Mil Palabras. Hoy vamos a hablar de habilidades blandas para triunfar en tu negocio, tu empleo y en tu vida. Voy a contar antes una pequeña historia para entender qué son las habilidades blandas. Cuando mis hijas estaban muy pequeñas, eran prácticamente bebés, y estábamos eligiendo un colegio donde pudieran estudiar, teníamos unos 4 o 5 colegios candidatos en la ciudad de Medellín, en Colombia. Visitamos esos colegios y en cada uno de esos colegios nos hicieron una presentación, nos entregaron un brochure, vimos su página web, con algunas razones importantes de por qué estudiar en cada uno de esos colegios. Al final de cuentas, teníamos como 2 o 3 criterios para elegir el colegio de las hijas, pero hubo un factor que fue determinante en ese momento para mi esposa y para mí. El colegio que elegimos, cuando lo visitamos y vimos las instalaciones, no solamente nos parecieron acogedoras y hermosas, sino que de verdad, en ese lugar había una energía especial. Había algo muy bonito que se sentía. Era el tipo de ambiente, el tipo de sensación que queríamos que nuestras hijas sintieran. Allí había algo especial. Entonces elegimos ese colegio. Pero después yo hablando con otra persona, que fue mi compañera en un empleo que tuve hace un tiempo, este compañero de trabajo era ingeniero, que por cierto tengo una gran admiración por los ingenieros, por otras razones que después les explicaré. Pero los ingenieros tienen un esquema mental para decidir sobre las cosas. Y me acuerdo que cuando tuvimos esa conversación sobre la elección de colegio para nuestras hijas e hijos, él me explicó: hermano, lo mío es muy sencillo. Yo tomo la revista Dinero, es una revista colombiana, donde sale el top de los mejores colegios del país. Busco los 2 o 3 mejores en mi ciudad. Decido si puedo pagar alguno de esos colegios y allá meto a mis hijos. Eso es todo. Mejor dicho, es una decisión tomada a partir de un top que se pudo haber creado con ciertos criterios de nivel educativo, de acreditaciones, de los exámenes que el Estado colombiano hace para los estudiantes que se están graduando de secundaria. Y está bien, yo respeto eso. Es un criterio válido, pero no el único. Entonces, cuando tenemos un top, tenemos algo que podríamos llamar que es tangible, que es concreto, que es exacto. Pero cuando tenemos esa sensación extraña que apela a nuestra intuición, que apela a nuestra sensación de energía, también tenemos otro criterio muy válido. Y es un criterio que básicamente hay que sentirlo, que hay que desarrollarlo con las habilidades blandas, que es el tema central de este podcast. No quiero ni mucho menos compararme con aquel compañero de trabajo y decir que es que yo tenía muy afinada mi intuición, que tenía muy desarrolladas y afinadas mis habilidades blandas. Para nada. Quizás en ese momento sí, con ese evento puntual. Pero las habilidades blandas es algo que se debe desarrollar durante toda la vida. ¡Uy! Sí que me hubiera gustado tener mejores habilidades blandas cuando manejé equipos de trabajo más grandes hace 20, 25 años. Sí que me hicieron falta, les debo confesar. Por eso, las habilidades blandas debemos estarlas interiorizando constantemente, puliéndolas, tratarlas de hacer mejor cada día. Y nos vamos a equivocar. A veces creemos que las tenemos dominadas por completo y no, nos vamos a equivocar. Pero la equivocación sirve para tratar de usarlas cada vez mejor. Mejor dicho, hay procesos, hay temas que uno les podría dar la calificación de 100 puntos. Alcancé mi perfección con 100 puntos. Listo, muy bien. Son cosas concretas y son cosas concretas que a veces son necesarias para medir nuestro desempeño. Son cosas concretas que nos dicen, por ejemplo, que se me ocurre aquí ahora, la velocidad de internet para cargar un archivo o para descargarlo, o la velocidad de respuesta que le damos a un cliente con un PQR puntual que tiene, con una solicitud puntual que tiene. Pero no podemos decir que alguien, por ejemplo, tenga 100 puntos en la habilidad blanda de inteligencia emocional o 100 puntos en liderazgo. Eso no existe. Eso no tiene techo. Eso no tiene un estado perfecto. Eso hay que estarlo cultivando, mejorando constantemente. Y ambas habilidades, las blandas y las duras, son importantes y son, obviamente, complementarias. Pero, como decía Javier Carril, un invitado reciente a nuestro podcast, si ya hay máquinas, si ya hay inteligencia artificial que es capaz de realizar esas habilidades duras con perfección o con los 100 puntos de calificación que amerita cualquier proceso, entonces, ¿dónde vamos a hacer la diferencia nosotros como seres humanos? En las habilidades blandas. ¿Qué son las habilidades blandas? Wikipedia las define así. Las habilidades blandas, competencias blandas o habilidades suaves, a veces denominadas en español directamente con el término inglés soft skills, son una combinación de habilidades sociales, habilidades de comunicación, rasgos de la personalidad, actitudes, atributos profesionales, inteligencia social e inteligencia emocional que facultan a las personas para moverse por su entorno, trabajar bien con otros, tener un buen desempeño complementándose con las habilidades duras para así conseguir sus objetivos. En este podcast vamos a hablar de habilidades blandas para triunfar en tu negocio, tu empleo y en tu vida. Vamos a explicar mucho mejor el concepto. Vamos a contarles cómo desarrollar las habilidades blandas. Vamos también a plantear un escenario de, uy, ¿qué tal si yo no nací con esa habilidad? ¿Qué se puede hacer? Y todo eso lo vamos a compartir con nuestra invitada Natalia Devia. La historia es que Natalia escribió un post muy valioso que fue compartido muchas veces en LinkedIn. Me pareció un post muy interesante, donde hablaba de 10 habilidades blandas claves que se deberían desarrollar y practicar en tiempos de crisis. En mi concepto, yo creo que son habilidades no únicamente para tiempos de crisis, sino para siempre. Pero me pareció interesante invitar a Natalia como autora del post para que nos ampliara los conceptos en este podcast. Les voy a contar más de Natalia Devia. Ella nos dice que su propósito va enfocado en servir a los demás. Cree que la mejor forma de aportar en sus vidas corresponde a la identificación entre su misión de vida y vocación. Natalia asesora a las personas en la estructuración de su hoja de vida y en ayudarlos a tener una comunicación asertiva en entrevistas laborales. Así que, sin más preámbulos, Natalia Devia con 10 habilidades blandas para triunfar en tu negocio, tu empleo y en tu vida. Que ruede el cassette. Muy bien, tenemos a nuestra invitada para el día de hoy en el podcast de Mil Palabras. Es Natalia Devia o Natal de Vida. Hola Natalia, hola Natal.
Hola, ¿cómo estás, Santiago? Muchas gracias por esta invitación a este podcast.
Cuéntanos, Natalia, ¿qué haces, a quién sirves y cómo sirves?
Bueno, yo actualmente lo que hago es que asesoro a las personas para hacer un tema autoconocimiento y poder estructurar, por ejemplo, su hoja de vida, su parte vocacional, para poder ir a entrevistas laborales, para encontrar sus habilidades y la parte creativa que tienen dentro de sí mismos. Esto lo mezclo, obviamente, para poder hacer una dinámica en la que la persona sea capaz de manejarse en ambientes laborales, y lo hago a través de mi red social en LinkedIn, en Natal de Vida Consultorías. Soy administradora de empresas, tengo un posgrado en gerencia de marketing, trabajé más o menos por 15 años en diferentes compañías en áreas de marketing, ventas y trade, y esto me da a mí una visión pues bien interesante de la parte, digamos, del comportamiento de las personas. También lo manejo con algunas dinámicas holísticas a nivel de la persona, entonces diferentes características energéticas que las mezclo, las concateno, para poder ayudar a las personas para que estén más alineadas con sus objetivos y su propósito de vida. Entonces, la gente a veces me dice, yo quisiera saber si puedo emprender, entonces revisamos, hacemos toda una evaluación para ver cómo son sus habilidades a nivel de emprendimiento, cuáles son sus habilidades a nivel, por ejemplo, laborales, de pronto qué falencias puede tener, y de esta manera pues la persona se puede manejar de manera más segura dentro de esos diferentes ambientes, sea a nivel laboral o a nivel de los temas de emprendimiento.
Natalia, nos ha llamado mucho la atención un artículo que publicaste recientemente en LinkedIn, donde incluso fue resaltado por editores de esta red social, donde hablabas de habilidades blandas claves en tiempos de crisis. Y quisimos hacer un podcast para ampliar estos conceptos que nos parecen muy valiosos para el mercado laboral actual e incluso para emprendedores que tratan de crear una cultura organizacional fuerte, una cultura de emprendimiento ganadora, cohesionada, con equipos de trabajo que buscan un objetivo común. Entonces, qué chévere desarrollar este concepto de habilidades blandas. Y ya lo habíamos hablado en otro podcast con nuestro invitado de hace un par de episodios, Javier Carril, sobre la importancia de las habilidades blandas. Pero no sobra contarle a la gente, Natalia, ¿qué son habilidades blandas?
Bueno, Santiago, pues básicamente las habilidades blandas son todas esas, digamos que esas características que tenemos, o una combinación de habilidades de tipo social, comunicativo, de rasgos de personalidad, la actitud, toda esta parte que genera una, digamos que un intangible que nos permite movernos y tratar con las personas y generar buenos espacios, digamos que de trabajo, ¿no? Digamos que ahí tiene que ver muchísimo el tema de la empatía, todo en pro, digamos, de tener un buen desempeño. Entonces, más allá de pronto de los conocimientos técnicos que podamos nosotros tener o el cumplimiento básico, por ejemplo, de un cargo, se necesita este tipo de habilidades para poder movernos hoy en día y sobre todo en este tiempo en el que estamos, que todo ha venido cambiando tanto de manera abrupta. Es necesario, obviamente, tener estas características para poder entender muchos temas. Entonces, pues, aquí esta manera, digamos, de equilibrar esas habilidades nos permiten, por ejemplo, hacer ejecución efectiva de muchos procesos de proyectos y de pronto también de animar a las otras personas para poder seguir trabajando y tener una buena actitud. Entonces, estas son necesarias sobre todo en este tiempo. Hay varias, no sé si quieres que las nombremos.
¿Cuál es, Natalia? Te pregunto porque, a ver, ¿cómo podría uno diferenciar las habilidades blandas de las otras? Digamos que estas son más relacionadas con la persona, con el modo de ser, que con una habilidad técnica, ¿no?
Exactamente. O sea, por ejemplo, una habilidad técnica, entonces tú eres una persona, sabes manejar muy bien un software, por ejemplo, de gestión, pero tienes que aprender a tratar con los compañeros de trabajo. Es una, digamos, la actitud que tienes ante el cambio. Una persona, hay gente muy buena técnicamente para absolutamente todo su trabajo, rinden, son eficientes, pero el trato con los compañeros, de pronto si tienen que hacer una tarea diferente, son reacios, de pronto son personas que son individualistas, entonces no permiten que haya sinergia. Entonces, cuando hay esas habilidades blandas, el ambiente laboral mejora y asimismo la eficiencia, y pues obviamente eso se ha comprobado. Cuando hay buen ambiente laboral, clima laboral favorable, permite que se consigan los objetivos de la compañía. Entonces, en este caso, pues sí es importantísimo, sobre todo hoy en día, entender eso. Más allá de la parte de conocimientos académicos, se tienen que combinar con habilidades blandas.
Sabes, Natalia, que A mí me ocurría cuando estaba como en los últimos años de universidad y uno tratando de hacer una carrera profesional, y yo creo que le debe pasar a muchas personas jóvenes, y es que tratan como de atesorar conocimiento, diplomas, reconocimientos de gestión en algún proyecto. O sea, que son las habilidades que no son blandas. No digo que las otras sean malas, pero como que en ese momento yo me olvidaba de ese tipo de habilidades porque estaba como enfocado en lo que era muy tangible, muy del reconocimiento académico. Y nadie nos dijo en la universidad hay que trabajar en esto, ¿no?
No, exacto. O sea, es que venimos de unas etapas de vida que hemos visto cómo se ha ido reestructurando el mundo a nivel de muchos aspectos, y entre esos, digamos que la parte académica también ha tenido unos cambios. Hoy en día, de pronto acceder a conocimientos académicos es de pronto un poco más fácil. Hay opciones, muchísimas por internet, todo. De pronto la gente dice, no, yo tengo tantas maestrías, todo esto, pero la acumulación del conocimiento y es un tema, por ejemplo, cuando alguien es muy académico, pero otra cosa es el manejo dentro de un ambiente corporativo. De pronto la época de los baby boomers, que era, usted tiene que cumplir con objetivos, están ahí las tareas, cumple un objetivo, hace sus cosas, de pronto era muy individual. Y muy seguramente si había el tema de, como dices tú, el tema del reconocimiento, de fui el mejor vendedor, fui el mejor, y el tema de trabajo en equipo estaba un poco, digamos que olvidado, se daba por sentado que si alguno pues hacía bien su trabajo, ya se conseguían los resultados. En este caso, ya hoy en día el trabajo en equipo es clave, y para ello no solo se necesitan las características técnicas, sino el relacionamiento. O sea, a veces en un equipo de trabajo, si hay alguien individualista, alguien que quiere el mérito solo para él, pues de una u otra forma no va a poder rendir. Y eso tiene que ver mucho con el enfoque hoy en día de la cultura organizacional, de la parte, por ejemplo, como se hace el tema de la gestión, de la felicidad, todo este tipo de intangibles que pues hace unos años eran alguna locura, hoy en día es clave. Entonces, incluso para las personas que trabajan, por ejemplo, en ventas, generar una buena relación, una buena conexión, incluso con la palabra y todo esto, tiene que ver con esas características. Entonces, por más de que tú seas muy bueno para un tema, si no te sabes relacionar en una compañía, si realmente no llevas una, digamos que una actitud o un comportamiento, o no tienes un manejo de la inteligencia emocional adecuado, te puedes sabotear, digo yo. Esa gestión dentro de una empresa, y lo vemos mucho. Hay gente que dice, yo soy muy bueno, pero yo no me aguanto esto y tampoco lo otro, y finalmente todas las situaciones que se van presentando a nivel corporativo tienen que ver con el relacionamiento con las personas. O sea, los problemas no son ni siquiera que no sepan hacer su trabajo, es no saben interactuar, y ahí empiezan los problemas. Entonces, por eso se ve la necesidad de recalcar estas habilidades, que hay gente que pues de manera natural las tiene, pero hay personas que deben trabajarlas.
Natalia, eso te iba a preguntar precisamente, siendo las habilidades blandas o las soft skills algo que tú decías de cierta manera intangible, ¿estas habilidades se pueden aprender a alguien que de pronto no tiene como la gracia o no tiene el encanto para relacionarse con otras personas? ¿Esto se puede aprender con cursos, con libros? ¿Esto se puede desarrollar siendo un tema que tiene que ver tanto con intuición, con la manera de ser de las personas?
Sí, claro, se puede de pronto reforzar, de pronto encontrar a través de un proceso de autoconocimiento, que la persona sea capaz de confrontarse y decir, oye, si a mí me hace falta ser empático, no tengo buena capacidad de pronto de escucha, soy una persona que me gusta ganarme el mérito solo. ¿Por qué? ¿Qué ocurre ahí? Ahí es donde viene de pronto el trabajo que hacen muchos profesionales, psicólogos y demás, que analizan eso. Dicen, bueno, si usted quiere ser mejor, tiene que tener una comunicación más abierta, y pueden tomar, sí, hay cantidad de herramientas, de cursos, de incluso personas que pueden hacer esa orientación, pues porque todos tenemos la capacidad de poder superar muchas de esas falencias. O sea, sobre todo si nos damos cuenta que nos está afectando, porque a veces de pronto no es tan necesario, pero hay ocasiones. Y por eso digo que en este tiempo, sobre todo, hay unas que son claves, que evidentemente nos van a permitir movernos de manera más adecuada en el ambiente laboral o en el emprendimiento incluso.
Mejor dicho, la buena noticia es que alguien quien quizás no tenga estas características, de alguna manera puede desarrollarlas, ¿no? Con una asesoría adecuada.
Exactamente, se pueden desarrollar, se pueden, sí, claro, todos lo tenemos, pero no todos vamos, somos tan, digamos que tan conscientes de su uso. Incluso cuando las personas entienden que vale la pena, de pronto se motivan más a hacer esos cambios en su comportamiento y en su manera de trabajar. Entonces, si ven que hay mejora, ven que hay resultados, pues lo van adquiriendo con mayor facilidad.
Natalia ha desarrollado 10 habilidades en este artículo que ha publicado en LinkedIn, 10 habilidades blandas claves en tiempos de crisis. Vamos a empezar a hablar una por una de estas. La primera es adaptación al cambio. Natalia.
Esto se refiere a la parte de responder de manera oportuna en medio de la incertidumbre. En estos casos, pues evidentemente nos mandaron para la casa sin avisarnos. Entonces, de pronto las personas que son muy estructuradas, hay gente que es muy buena trabajadora, pero que si le cambian de lugar, si le ponen a trabajar con otras personas, no pueden. Entonces, en este caso, es que de manera rápida y efectiva podamos lograr adaptarnos a las circunstancias que se van presentando. De hecho, que uno pueda acoplarse a nuevos procesos, rutinas, ser flexibles, poder de pronto responder así, de pronto las circunstancias no se den de la manera más estructurada o que no esté de pronto escrito. Las personas deben ser adaptables. Esto es una característica importantísima y al principio yo lo veía, que la gente decía, no, es imposible trabajar desde la casa. No, sí
Sí,
se puede hacer.
claro.
Pero hay que tener esa actitud para poder asumir esa nueva, digamos que esa nueva realidad.
Sí, exactamente. Cuando hablas aquí de nueva realidad y de ser realistas, es tener una actitud como de aceptación. Pues las cosas están pasando así, hay una cuarentena, tenemos que meternos en la casa. Es de no empezar a negar que existe la pandemia o empezar a crear teorías conspirativas, entonces no, yo tengo que trabajar en la oficina, no, hay que ser realistas y recibir lo que está pasando para poder adaptarnos al cambio, ¿no?
Exactamente, sí, de pronto las personas siempre son escapistas, ¿no? Yo siento que hay un tema de
Sí.
escapismo. Cuando hay ese comportamiento, evidentemente, la persona incluso tiene comportamientos muy conflictivos, ¿no? Entonces, eso no, pero es que yo estoy con la verdad y en tiempos, ahorita en el trabajo, pues no es bueno de pronto estar pensando eso porque no vas a tener tranquilidad. La vida nos pide adaptación, nos pide flexibilidad, estamos en tiempos de cambios tecnológicos muy fuertes. Entonces, quedarnos en el pasado creo que es una de las opciones más descabelladas que hay. Y pues obviamente tenemos que decir, listo, con lo que hay trabajo, eso es algo importantísimo. De hecho, yo hago a veces video YouTube y yo recuerdo que antes para hacer un video en YouTube, yo tenía que, decía, no, la luz y entonces tiene que estar aquí. Ahora, hoy en día hago el video lo más rápido posible, es decir, nos descomplicamos un poco, nos quitamos esas cargas y de esa forma recibimos mejor todos estos cambios y logramos dar resultados de esa forma.
Quienes no se adaptan al cambio muchas veces sufren de aquello que dicen que lo que se resiste, persiste. Es decir, como no,
Total.
no quiero, no quiero, no, 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 no puedo. Entonces, claro, entonces el problema va a persistir y no vamos a cambiar con lo que está pasando.
Exactamente.
Muy bien, tenemos la segunda habilidad blanda planteada por Natalia, es espíritu colaborativo.
Ese espíritu colaborativo lo llamo así porque es como esa, es la cooperación. Y creo que esta es una palabra que vamos a tener que grabarnos en nuestra psiquis porque de hecho veníamos de unos comportamientos donde era más la parte de competir. Entonces yo compito, ¿sí? Entonces con mi trabajo yo soy el mejor. Hoy día es la cooperación, poder trabajar en equipo para conseguir los resultados. Entonces, entre más servicial, capaces de brindar soporte, por ejemplo, personas que de pronto no son muy amigas de la tecnología y alguien puede ayudarles, entonces, a través, por ejemplo, de esas reuniones en Zoom y todo esto, que seamos capaces de ayudarle, oye, pone esto, trata de poner el sonido mejor, bueno, este tipo de cosas hoy en día se necesitan, o si a alguien le queda más fácil hacerlo, poder ayudar a sus compañeros, jefes, y que pues puedan de verdad dar un resultado, porque de todas formas ya, eso es un tema importante porque veníamos, digamos que desde la revolución industrial, hace 200 años, se dio muchísimo el tema del espíritu competitivo, ¿no? Entonces, ah, yo creo una empresa y hago todo en masa y voy a vender, entonces cada quien con sus metas únicas, y ya en este tiempo se cierra un poco ese ciclo donde vamos a tener que pensar en el otro. Y digamos que esta pandemia nos ha llevado a tener un poquito ese pensamiento de si yo me cuido, te estoy cuidando y todos estamos mejor. Entonces ese
Claro.
espíritu de verdad nos, este tiempo nos está dando ese espíritu colaborativo. Es decir, yo tengo que ayudarte, no de pronto amenazar, sino tratar de procurar que lo que yo haga favorezca a todo el grupo. Entonces, si alguien se va a conectar, digamos, a las 7 de la mañana, no esperar a que el otro no, es que yo no puedo a esa hora, sino intentar que todos estemos bien. Y esa es una premisa que va de aquí para adelante, diría yo, donde digamos que el objetivo, el punto clave está en poder colaborarnos, o sea, los grupos, la parte de la solidaridad también. Uh-huh. Entonces, esta es una característica clave hoy en día.
¿Cómo superar aquel problema de sarcasmo dentro de las organizaciones? De esa actitud solitaria de muchos, de querer hacer carrera por encima de los demás, de lograr objetivos propios para el progreso profesional, que están por encima de este espíritu colaborativo.
Eso es un reto, ¿no? Es un reto fuerte, sí. Porque nos enseñaron que, es decir, ahí hay que revisar un tema autoestima, ¿no? Entonces uno dice, bueno, sí. ¿Por qué quiero ser el mejor del mundo y quién me dijo que mi valor está completamente ligado a conseguir resultados y a que me den el mérito? O sea, es decir, este tipo de comportamientos y de personas que tienen esas características usualmente son muy buenas técnicamente. Normalmente sí. Las habilidades blandas no están muy marcadas porque las ven como una debilidad. Entonces dicen, yo no puedo, o sea, me tienen que dar el mérito a mí. Entonces son personas que de pronto en los contextos laborales hoy en día no se adaptan mucho. O tienen que ser demasiado, como digo yo, tienen que dar demasiados resultados como para que uno diga, bueno, me lo aguanto porque es el que más vende, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esto a veces genera mal ambiente en las compañías, por eso es que se crean tantos programas de pronto de gestionar la felicidad y todo este tipo de cosas, porque realmente estas personas pues generan a veces mal ambiente y generan los conflictos, que en eso se va mucho tiempo en las empresas. Entonces, estas personas tienen que tratar de trabajar esos temas internos, ¿no? O sea, de pronto, o sea, como digo yo, ese niño interno que está ya herido, que le dijeron, usted tiene que sacar 10 en todo. Entonces, cuando tienen esos conceptos y sienten que la única manera de recibir reconocimiento es a través de esos resultados, pues hay que tratarlo. Entonces, las empresas pueden también generar esos tipos de iniciativas para que esas personas puedan de pronto superar esas falencias allí y puedan ser muy buenas en su parte técnica, pero también que tengan la capacidad, digamos, de colaborar y de poder entender que todo, que en equipo todo es mejor. De hecho, ese es un pensamiento que deberían adoptar todo el mundo, sin abandonar, obviamente, la parte de sus resultados como tal en su trabajo.
Muchas de estas habilidades blandas que estamos desarrollando con Natalia tienen que ver, y especialmente en esta segunda donde estamos en este momento, en la de espíritu colaborativo, tienen que ver como con un trabajo de adentro hacia afuera, es decir, con un trabajo interior de repensarse y de tener una actitud incluso antes de aprender a desarrollar la habilidad blanda. ¿A qué me refiero? Porque me ha pasado en lo personal con algunas experiencias, cuando uno se mete como en el cuento de servir, voy a ayudar, cuando me hago la pregunta de cómo puedo aportar para que este proyecto salga dentro de este equipo de personas, bien sea dentro de una organización o dentro de otro tipo de grupo del que haga yo parte. Si me respondo a la pregunta de cómo puedo servir desde mi posición, quizás voy a entrar mucho mejor a ese concepto de espíritu colaborativo, Natalia.
Exacto. Sí, de hecho hay un tema en el que uno le dice a la persona, bueno, entonces, ¿cómo sería su propósito, ¿no? O sea, es decir, el trabajo tiene siempre un propósito y cuando vemos esto, tiene que ver con servir a los demás. ¿Cómo a través de mi labor, la que sea, estoy haciendo algo que contribuye a la consecución de los objetivos de la empresa y es a través de mi servicio, por eso me contratan. Entonces, es no perder ese foco porque, oye, evidentemente, el tema competitivo es fuerte. Evidentemente, a veces en algunos contextos es valioso, ¿sí? O sea, que la persona diga, no, yo vendo más, no sé qué. Pero el problema es cuando ya esto se vuelve un tema, digamos que nocivo, tóxico, entonces ya se llega a otras instancias, entonces pues no hay que perder, digamos, la determinación o la vehemencia, pero siempre teniendo en cuenta que si estamos en una empresa, estamos para servir a los demás y verlo como una, digamos que una característica que nos permite hacer algo con un objetivo claro, más allá de pronto de ganarse una comisión o todo esto, que a veces ocurre. Dices, es que necesito ganarme, sí, pero puede hacerla de otra manera. Entonces, esto diría yo que a veces uno se encuentra con panoramas en los que no hay una comprensión, pero yo creo que las empresas lo pueden lograr mientras se analizan a cada uno de sus colaboradores. Siempre va a haber una parte en la vida de uno donde uno tiene esa necesidad de pronto de resaltar y todo esto, pero hay que hacerlo de una manera equilibrada. Siempre en este tiempo hay que hacer todo, ni para un lado ni para el otro, ¿no? Sino sí, que vaya todo de la mano.
Natalia, la tercera, habilidades comunicativas digitales. Cuéntanos sobre este punto.
Ok, esas habilidades son súper importantes hoy en día. La dinámica digital, eso tiene que ver también con la adaptación al cambio, pero lo resalto por lo que estamos ahora con el tema del home office y todo esto, que para muchas personas ha sido algo disruptivo. Hay personas que ya venían acostumbradas, pero otras no tanto. Entonces es como, ¿cómo utilizo esas herramientas digitales a mi favor para poder comunicar de manera rápida y concreta las ideas, los requerimientos y las propuestas? Entonces, para esto, por ejemplo, ¿cómo me comunico yo a través de una pantalla? ¿Cómo hago yo para comunicarme a través de todas las herramientas que hay? De hecho, hay personas, por ejemplo, que no son capaces de hacer una entrevista por Zoom o por Skype o por todo esto, no pueden. Entonces, suena extraño, pero hay ciertas, digamos, generaciones que no tienen esa capacidad. Hace poco hablaba yo con una persona de recursos humanos de una empresa del Estado y me decía, la gente no es capaz ni siquiera de enviar un correo electrónico. Sí, o sea, que uno dice es muy básico, pues porque uno de pronto ha estado en otros ámbitos, pero hay muchas empresas que se han quedado atrás en ello. Entonces, esas habilidades comunicativas digitales son claves para poder llegar rápidamente, por ejemplo, a los clientes, los de ventas, que dicen, no, es que tengo que ir hasta donde el cliente. No, es decir, que uno sea capaz de encontrar estas herramientas como algo que me permita comunicar de manera más fácil y rápida.
Natalia, pero acá, ¿por qué la tienes como una habilidad blanda cuando aparentemente es como una habilidad técnica, en el sentido de prender el computador, darle clic al link, abrir, prender el micrófono? ¿Por qué lo tienes como habilidad blanda puntualmente esta de comunicación digital?
Yo lo tengo como habilidad blanda porque es como me comunico, ¿sí? Okay. Entonces, tú puedes tener el mejor teléfono del mundo, el más avanzado, puedes tener todas las herramientas, pero no eres capaz de hablar. Hay personas que no son capaces de hablar. Hay personas que incluso cuando están en video no miran bien la cámara, no se comunican, no se sienten cómodos. Entonces, esto hace parte, digamos, de esa adaptación y de poder dar una buena comunicación a través de lo que yo hago, digamos, en un video o a través de un podcast. Entonces, si yo tengo un léxico que no es muy rico, de pronto no estoy capaz de hablar fluidamente, si no tengo esa habilidad, va a ser muy difícil, por ejemplo, hacer una presentación, de pronto hablar con un cliente en otro lado. Hay personas que no son capaces, y es algo que he detectado, cuando les hacen entrevistas, por estos medios, la gente no se siente bien. Dicen, no, es que yo tengo que ir donde la persona para que me vean. No. Entonces, a veces incluso cuando van a comunicar ni siquiera lo hacen natural, sino que por el contrario se apagan. Entonces siento que esa habilidad de comunicar a través de medios digitales es importante porque hay personas que son muy buenas para hablar, para todo esto, pero no lo hacen bien. Incluso cuando la gente hace el tema de emprendimiento y tienen que hacer marca personal, manejar redes sociales, las habilidades comunicativas, por ejemplo, a nivel de lo que escribo en un post en Instagram, la ortografía y todo esto, cómo cuento una historia, la parte del storytelling es clave. Y antes uno decía, no, pues a mí no, eso no, pues ¿para qué? Eso se lo dejo a los de las agencias de publicidad. Hoy en día ya uno debe hacerlo. Entonces, estar en capacidad, por ejemplo, de vender un producto a través de Instagram, a través de Facebook. Es decir, todo esto lleva a que mi manejo de la parte digital tenga que ser dinámico y que yo sea capaz de que me entiendan a través de estas estructuras. Entonces hay que trabajar la parte de comunicación digital, que es algo raro, no sé si esto es tan raro, pero sí lo he visto. Y lo veo muchísimo, incluso en cosas básicas, por ejemplo, emprendedores que tienen sus productos, no sé, X producto o servicio, y cuando les preguntan un precio no son capaces de darle precio, no miran la información, no saben sintetizarla, entonces se embolatan y se les pierde el negocio porque no fueron capaces de dar la información, no fueron capaces de responder a tiempo, por ejemplo. Entonces eso también hay que manejarlo a través de estas plataformas y hace parte de esas habilidades, o sea, cómo comunico y cómo soy recursivo yo para poder hacerlo y que de verdad pueda, digamos, que ser claro, porque a veces no ocurre. Entonces, esto es algo que uno pensaría que no es tan importante, y a mí me parece que es clave hoy en día.
La cuarta habilidad, creatividad e innovación.
Obviamente, esto es importantísimo, tener la mente abierta, claro. Generar nuevas ideas, propuestas disruptivas, utilizar las herramientas digitales, todo lo que tiene que ver el proponer formas distintas para trabajar, y que seamos capaces de responder a tiempo, de ser de pronto hábiles en eso. Las personas creen que de pronto creatividad e innovación es inventarme quién sabe qué cosa. No, es de pronto cambiar ciertas estructuras que ya teníamos y decimos, no, esto ya no me está sirviendo, voy a cambiarlo. Por ejemplo, hace poco unas personas que tienen un restaurante, entonces tenían un menú gigante, yo decía un menú gigante, y hoy en día con el tema de venta por internet y todo esto, no es tan bueno que tengan tantas opciones, reduzcanlas a lo que sea más eficiente. Entonces, esto hace parte de su innovación, las que han tenido que hacer, no sé, el servicio a domicilio, todo esto a nivel, digamos, de los emprendimientos y dentro de la, digamos, del ámbito laboral también. O sea, yo tengo que ser capaz de generar nuevas ideas, de hablar diferente. De pronto, incluso, hay empresas que no tenían ni siquiera las redes sociales y alguno tuvo que asumir el tema de ser community. Y todo esto hace parte de uno arriesgar también, decir, listo, yo lo hago. Pero evidentemente, pues, si estoy en una empresa, tiene que ser un riesgo casi que calculado, pero que me permita moverme fácilmente hoy en día.
Que permita que la gente incluso con una propuesta de innovación pues se pueda equivocar, ¿no? Porque la manera de darse cuenta si las cosas van a funcionar es que en algún momento van a salir mal para que después salgan bien, ¿no?
Sí, exacto. Incluso si tú manejas bien tu negocio, es posible hacer cosas que uno dice, uy, esto es diferente, pero lo puedo aplicar, de pronto cambiar algunos esquemas. No se necesita, como digo, temas ya de... Es que cuando uno le hablan de innovación, la gente cree que son unas cosas avanzadas allá, unos inventos. No, es renovar, cambiar, de pronto ver buenas prácticas también. Dicen, oye, esto me serviría a mí. Lo pueden hacer y eso hace parte de esa habilidad que la gente debe tener para resolver los problemas, porque es que de pronto uno dice, no, es que esto no sirvió. Hay gente que dice, no, mire, para hacer una presentación tengo esta herramienta, existe esta otra, podemos hacer la reunión incluso por WhatsApp si quieres. O sea, es decir, es poder dar solución a través de pronto de temas que antes no se han abordado. Entonces, esto es importantísimo hoy en día.
Es interesante uno plantear la innovación o la creatividad, no por el hecho, como decía Natalia, de ser como el inventor loco de algo extravagante o por una creatividad de artista, sino más bien preguntarse, bueno, ¿esto que quiero implementar me puede ahorrar dinero? ¿Puedo vender más? ¿Puedo servir mejor? ¿Podemos mejor hacer el trabajo en equipo? O sea, ¿cómo mejora esto la vida de nuestra empresa y sobre todo de nuestros clientes? Yo creo que si respondemos eso, podemos desarrollar creatividad e innovación, Natalia, ¿no?
Exactamente, total.
Muy bien, la quinta habilidad es eficiencia y orden.
Sí, esto lo veo como algo clave, dado que las circunstancias que estamos hoy en día, de pronto se pasa el tiempo, ocurre muchísimo que la gente dice, no, me ponen reuniones a las 7 de la noche, en los sábados, o sea, la gente está como totalmente desorbitada a nivel de los temas de tiempo. Sí. Entonces, bueno, gestionarlo, ser capaces de dinamizar el trabajo con el uso de la tecnología nuevamente, que permite el seguimiento de cronogramas y proyectos para ser productivos. Entonces, de pronto uno decir, bueno, yo voy a manejar esta mi tema de trabajo hasta tal hora, tomo mis alimentos en un lado, me organizo, veo a mis hijos, porque sí hay gente agobiada con el manejo del tiempo. totalmente agobiada. O sea, entonces dicen, me la paso todo el día en pijama, no hago más, sí. Y se sí, me pasa sí. el tiempo, no como, no hago nada. Entonces esas rutinas, pues hay que manejarlas. Entonces, hoy en día la gente que es organizada, que manejan esos cronogramas, hay muchas herramientas que nos pueden ayudar a organizarnos a nivel de las reuniones, a nivel de lo que tengo que hacer la parte personal, para no que se nos vaya y se nos dilaten las cosas, de pronto poner momentos. Y es entendible que en estas circunstancias actuales, con toda esa incertidumbre, teniendo niños en la casa, teniendo todo esto, pues la gestión del tiempo pues, se ve un poco afectada. Entonces, esta característica, alguien que lo sepa manejar bien, pues le da un plus en su trabajo y es clarísimo que se necesita. Entonces, el orden también, de pronto usted qué información sí. está enviando, todo esto nos permite hacer una gestión eficiente. Eso creería yo que a todos nos pasa, ¿no?
Claro.
Una cosa y luego otra, y bueno, en fin, es complicado.
Es un tema de herramientas, como dice Natalia, en parte. De hecho, pues cada uno tendrá su sistema de agendamiento, su CRM, donde sabe las actividades que tiene que tener en el día para comunicarse con clientes, para hacer tareas. Y está bien apoyarse en estas herramientas, pero sobre todo también creo yo que es una decisión personal de saber cuándo se empieza, cuándo paramos el trabajo para estar con la familia. Quiero recomendarles a los oyentes, en las notas del show vamos a poner los enlaces a un par de capítulos del podcast de Mil Palabras, donde hablamos de cómo ser más productivos en cuarentena, y otro capítulo del teletrabajo con unas recomendaciones muy interesantes sobre teletrabajo que yo creo que complementan muy bien esta quinta habilidad que propone Natalia. Muy bien, vamos con la sexta habilidad blanda: empatía y tolerancia.
Exacto, estos dos temas son claves porque actualmente debemos comprender la realidad de las personas que trabajan con nosotros, los compañeros, los jefes, entender sus circunstancias, poder estar en sus zapatos, como decimos, y sobre todo en estos tiempos de crisis, recordemos que esto tiene que ver sobre todo por la crisis actual, el ánimo puede variar. Entonces hay gente que tú no sabes qué le pudo haber ocurrido desde que se levantó hasta las 3 de la tarde que se reunieron. Entonces es decir, evitar de pronto juzgar, ¿no? Esto es algo que uno debe decir, bueno, quién sabe qué dilemas está viviendo dentro de su casa, quién sabe qué situaciones, para poder nosotros trabajar tranquilamente, ¿sí? Yo lo veo incluso fuera de la estructura laboral, y es que la gente hoy en día está juzgando mucho. Es, ay, ¿por qué no usan tal cosa? ¿Y ustedes por qué no? Entonces, esa capacidad de juzgar.
Perdóneme, Natalia, todos son gurús de las pandemias, todos.
Exacto.
O sea, nadie le ha tocado esto en la vida y ya tenemos expertos de todo tipo, ¿no?
Exactamente.
Para juzgar a los demás.
Entonces, esa tendencia a juzgar, a ponernos de pronto como, digo, más papistas que el papa, y entonces usted por qué no hace, muy probablemente en los ambientes laborales ocurre. Muy probablemente se juzga porque no está rápido, no respondió, ese tipo de cosas. Y digo yo, a veces hay que entender, y esto es muy bueno, que en las compañías también le expliquen a uno, digamos, bueno, ¿usted cómo vive? ¿Sí? O sea, entender eso, con quién está viviendo actualmente, qué de pronto, qué tipo de cargas está llevando en medio de toda esta crisis, para entender su día a día y no juzgarlo tanto. Sí, esto es clave porque a veces, como digo, en los ambientes laborales siempre se maneja una máscara, ¿no? Entonces esa máscara de que es que yo soy muy eficiente, muy competitivo, todo, y a veces uno no sabe qué ha tenido que hacer la persona para poder estar presente en una reunión. Entonces tienen que ir allá a encerrar a los niños, tienen que hacer un montón de cosas, y esto pues genera un tema del que pues estar feliz 100% es muy difícil. Entonces tenemos que ser nosotros empáticos y tolerantes. Entonces ahí ya, y comprender esas situaciones particulares.
Séptima habilidad, resiliencia.
Bueno, la capacidad de resiliencia es una capacidad de, digamos, de pasar por una situación muy complicada, muy profunda, difícil, y poder salir de nuevo y empezar a digamos, como renovados, ¿no? Es como el ave fénix. Esta capacidad de adaptarse a las situaciones complejas, de dar soluciones luego de que se presentan problemas o desacuerdos. Asimismo, que la persona esté en capacidad de aprender de sus errores, optimizando los procesos a partir de la experiencia vivida. Esta capacidad de resiliencia hoy en día también es importantísima, porque vamos a estar con cambios inmediatos, abruptos todo el tiempo. Entonces, quienes se queden allá en el pasado, como digo yo, en ese pantano emocional y no sean capaces de aprender, pues lamentablemente no van a poder salir adelante. Esto va para emprendedores, por ejemplo, para las personas que trabajan en equipo, de pronto que quedes con un jefe que no te gustó. Entonces uno dice, bueno, una de dos, o se adapta o acepta la situación o aprende a pronto a manejarse y no a quedarse allí. La capacidad de resiliencia es una de las características más importantes para poder aprender de las experiencias. Entonces, esto nos da expertise, yo diría. Entonces, esto no es tampoco tan malo, porque la gente dice, ay, no, pero es que qué carga tan pesada. No, no es carga pesada, simplemente es aceptar que no todo lo hacemos bien, aceptar que no todas las decisiones o de pronto todos los proyectos tienen que salir como nosotros esperábamos y tener esa capacidad de seguir adelante. Esto es característico, digamos, de las personas independientes, del freelance, de todo este tipo de pronto a veces de personas tienen que tener muchísima capacidad de resiliencia, incluso la gente que trabaja en ventas también. De pronto hicieron toda una gestión muy buena y no cerraron el negocio, entonces es sigamos, probemos otras cosas, no nos quedemos pensando que pudo haber sido mejor, sino que aprendí y puedo aplicar otras estrategias para salir adelante.
Sobre este punto hablabas de los problemas y en algún capítulo del podcast de Mil Palabras mencionamos cómo los problemas son importantes para que una empresa exista, porque si no hubiera problemas dentro de los clientes, pues no habría empresas para solucionar esos problemas. Es muy importante esto. Y lo segundo, que tiene mucho que ver para saber cómo aprender de los errores y que nos ayuda a conectar con la octava habilidad, que es la inteligencia emocional. Alguna vez un presidente de una compañía en Medellín me decía, el tema no son los problemas, el tema es uno cómo reacciona a los problemas, cómo les da manejo. Y aquí tenemos la habilidad número 8 de la que vas a hablar, que es inteligencia emocional, Natalia.
La inteligencia emocional es tener la comprensión de que el estado de ánimo y las emociones y cómo repercuten dentro del trabajo y que hay que regularlas para poder procurar un ambiente amigable. Hay gente que evidentemente sus problemas emocionales los llevan a la empresa y entonces se vuelve todo un melodrama detrás de ello. O cuando ocurren situaciones, realmente esto es un tema emocional fuerte porque de todas maneras hay gente muy buena, incluso gente que tiene todas las características anteriores, colabora, trabaja bien en equipo, todo esto. Pero a veces, por ejemplo, la ira, la frustración, esos estados de ánimo que cambian. Y la verdad es que, como digo, hoy en día nadie está para estarse aguantando el comportamiento de otra persona o el tono como le hablan a uno, incluso tú puedes decir algo y cómo te estás comunicando tiene que ver muchísimo con esa inteligencia emocional, cómo reacciono. Hay personas que son supremamente reactivas, entonces forman un drama por cualquier cosa y esto pues obviamente es muy notorio en los equipos de trabajo, donde de pronto si alguien no está de acuerdo con algo, entonces la respuesta es demasiado fuerte y aquí tenemos que revisar cómo son nuestras emociones y cómo se mueven en el trabajo. Hay personas que saben manejar muy bien ese eje, digo que es un eje como entre la parte personal y la parte profesional, pero muchas veces ocurre que no hay una regulación, o sea, no podemos negar que nos puede dar rabia, podemos estar disgustados, pero cómo, digamos, qué tipo de herramientas utilizo para poder tranquilizarme, ¿no? O sea, o para poder actuar de otra forma. Hay personas que de pronto dejan todo para, de pronto incluso la procrastinación y todo esto tiene que ver con ese tema de inteligencia emocional, o sea, no quiero hacer algo, lo rechazo, entonces no lo desarrollo, y este tipo de cosas, actitudes fuertes, en estos casos, por ejemplo, ahorita que estamos con esto así a distancia, pues de pronto, o sea, tenemos que tener puede haber situaciones fuertes, pero salgamos adelante y hagámosle y tratemos nosotros mismos de mejorarlo. Entonces, si las personas se quedan en el pantano emocional, realmente nunca van a salir de allí y esto tiene que ver con esa regulación que en las empresas deberían manejarlo. Incluso algunas hacen actividades como meditación, yoga, este tipo de cosas que te permiten que uno piense, respire bien y todo este tipo de dinámicas para manejar esas emociones. Sí, de pronto esto es algo importante ahora porque como todo cambia tanto, estamos tan cambiantes, manejar esa emoción propia es clave o incluso no traer esos problemas personales al trabajo, tratar de resolverlos y no volverlos de pronto, como dicen, voz populi ahí, que todo el mundo se entera sí. de lo que está pasando, y eso ocurre muchísimo también.
En este punto, Natalia, pues te confieso que antes, yo siempre he sido muy amigo de que la gente esté empoderada con su trabajo, que sea independiente, que responda con sus responsabilidades. Entonces, digamos que no me preocupaba la gente qué emoción pudiera tener si yo llegaba a mi empresa, si yo como jefe de un equipo de trabajo llegaba a mi empresa con mal genio, porque yo decía, no, es que el mal genio es mío. Pues ese era como mi error, de decir, no, no, es que yo soy mal genio, pero yo no le estoy diciendo nada a nadie, yo estoy bravo, pero es mi problema. Y resulta que lo que dices tú en este punto, la energía se siente y termina con una repercusión en el equipo de trabajo. O sea, uno tiene que ser responsable con la energía que uno lleva a cualquier lugar porque esa energía se va a sentir, ¿no?
Exactamente, sí, eso es clave porque uno a veces piensa que es uno solo el que está con su dilema y resulta que las demás personas se dan cuenta, es muy notorio. Entonces esta parte de inteligencia emocional es muy importante porque incluso hay gente que fluctúa, ¿no? Entonces demasiada emoción y incluso en empresas, por ejemplo, familiares, ocurre mucho. A mí me pasó, yo trabajé como en 3 empresas familiares y conozco casos de que si el jefe llega feliz, todos están felices. Si está triste, todos están tristes. O sea, como que todo el mundo va al ritmo de la emoción de esa persona. O, uy, no, no le hablemos porque... Entonces, todo se reduce a el comportamiento o digamos que a la sensación que tiene esa persona y a la emoción. Y recordemos también que si no hay un buen manejo de la parte emocional, eso también se puede somatizar. Entonces, personas que les dan ciertas enfermedades todo el tiempo, problemas estomacales, ese tipo de cosas que se somatizan cuando las emociones no están bien reguladas. Entonces, esto creo yo que es parte de las dinámicas que se deben hacer en las empresas para mejorarlo, para hacer que esa inteligencia emocional permita tener tranquilidad dentro del ambiente laboral. Eso es clave ahorita.
Novena habilidad blanda importante para estos tiempos de cambio. Liderazgo.
El liderazgo. Entonces, esto es importante, empoderarse de manera positiva dentro del equipo de trabajo. Aquí tiene que ver con un liderazgo completo, por lo menos en el trabajo en casa, es, somos responsables de los procesos, de nuestros resultados también. Y es importante automotivarse y también puede ser una persona que, es decir, pueda influir sobre los demás de manera asertiva para que hagan las cosas. Entonces, este liderazgo tiene que ver con creer en lo que estamos haciendo, con ser personas que tenemos una coherencia en lo que estamos llevando a cabo y que pues las estrategias que apliquemos realmente pues nazcan de un proceso lógico, porque de esta manera pues podemos fácilmente llevar a cabo los resultados como tal. Entonces, cuando nosotros mismos decimos, bueno, yo soy capaz de hacer esto, hasta acá, de pronto hasta un punto donde llega mi responsabilidad sobre ciertos temas, tenemos un liderazgo. Hay personas de pronto que tienen liderazgo negativo, que son los que generan de pronto esos rumores y ese tipo de cosas, y entonces que me dijeron y todo esto. Y es muy fácil caer allí cuando hay frustración, por ejemplo, cuando el ambiente laboral no es muy amigable. Entonces, pues la idea es destacarse a través de dar soluciones, ser un líder positivo, solucionador de problemas, que sea una persona que sea capaz de entender el equipo. Y no, ahí volvemos a lo mismo, no querer resaltar solo, porque a veces se cree que el liderazgo es uno solo, ¿no? Liderazgo es tratar de llevar ese equipo para que todos puedan ir hacia el mismo lado y que se vuelva un guía. O sea, la energía, digo yo, del líder no es aquel que se impone y entonces que eso era como antes, ¿no? Como se manejaba anteriormente, digo yo, en los años pasados, que el líder era el que llegaba a regañar a todo el mundo y a hacer lo que quiere, sino que esta es una persona que reconoce en su equipo las habilidades de cada quien y todos reman para el mismo lado y él es un guía. Entonces, en este caso, cuando hay objetivos claros, cuando está todo estructurado, una visión clara de lo que se quiere hacer, pues es más fácil poder liderar. Pero ahorita también hay que hacerlo con la parte emocional, ¿sí? Entender también las circunstancias y todas esas habilidades blandas, finalmente pues se genera un liderazgo muchísimo más empático, ¿sí? Es un liderazgo empático, o sea, vamos para adelante, hagámoslo, no importa, todo esto, pero entendiendo también a la persona, no decirle, no, usted no puede estar triste, tiene que hacer las cosas, no, entenderlo, ir a su ritmo, comprender y ver qué es lo bueno que puede tener cada quien para que dé los resultados. Entonces, este liderazgo, por lo menos en estos tiempos, es muy importante que se automotive también. Es decir, Dios mío, soy capaz de hacer las cosas y sí. Ahí va muchísimo el tema de resiliencia, el tema de no olvidar el objetivo, el tema de entender que estamos en un mundo cambiante. Entonces, si hay esos factores, pues es más fácil decir, listo, sigo adelante y hago las cosas y puedo, pues, ayudar a los demás. Eso es también un tema de servicio, que era lo que hablábamos al principio.
Vamos a linkear también en las notas de este episodio el capítulo especial que tuvimos hace un par de ediciones, creo, con Javier Carril, hablando de liderazgo de influencia. Y bueno, la última de la lista de Natalia de las habilidades blandas, la décima, es ética laboral.
Esta ética es la parte del compromiso, los valores, el trabajo consciente. Por ejemplo, en este tiempo, ser puntual, transparente en la entrega de los informes, de las estrategias aplicadas, tener iniciativas, reconocer los errores y ser responsables de los resultados, ¿sí? Es decir, por ejemplo, vuelvo y digo, en este caso ya esta habilidad o este tema de la ética, es decir, va a influenciar en la parte laboral y también en otras cosas. Por ejemplo, las personas que están estudiando desde la casa, que tienen que presentar un examen, tienen que ser muy éticos, es decir, entender que van a aprender para sí mismos, que no tienen que estar haciendo de pronto cosas por allá, por debajo de cuerda. En esta parte de la ética laboral también, de pronto si elaboro un informe, cómo lo estoy llevando a cabo, qué tipo de pronto de información estoy adquiriendo, porque de pronto, no sé, la gente por querer conseguir resultados pasa por encima de muchas cosas, los valores no los tienen en cuenta. De pronto, por ejemplo, ocurre muchísimo en las áreas de compras de la compañía, entonces no, es que me dio este precio, pero me dio este otro, entonces esos, de pronto esa parte que, en la que puede incurrir la persona de caer en ciertas trampas, de no seguir lo legal, digámoslo así, pues hay que revisarlas. En estos tiempos con las redes sociales, con el tema del internet, es súper importante ser éticos, ser coherentes, ¿sí? Saber de pronto cómo estoy actuando, incluso qué comunico también en este caso. O sea, por ejemplo, hay personas que trabajan en empresas y por allá, a mí me pasa muchísimo que en LinkedIn muchas personas, por ejemplo, van a un proceso de selección de personal y como no los escogieron para el puesto, empiezan a denigrar de esa compañía y hasta dan nombres y todo.
¡Qué feo!
Esto. ¡Wow! O sea, digo, es decir, hay que tener toda una cadena de valores allí para que uno de pronto no haga jugadas que no son, ¿no? De pronto aquí y hay un tema de compromiso, ser conscientes, es decir, no ir a denigrar. Ahorita, por eso es que digo que es tan importante el tema de habilidades comunicativas digitales, porque pues a veces, es decir, cuando comenzó todo este tema digital, la gente era pues muy, muy relajada, ¿no? En la entrega de información y con sus comportamientos dentro de las redes y todo esto. Pero hoy en día sí hay que ser más cautelosos. Entonces creo que eso también va como abarcando esa parte, ¿no? Es decir, yo puedo trabajar en una compañía, tengo que ser cuidadoso con mis redes sociales personales también. De pronto, ¿qué digo? ¿Cómo comunico? Todo eso va muy, muy unido, ¿no? Entonces, esto es una parte importantísima, ser responsable de los resultados. Hay personas que pronto dicen, no, es que como no me dieron todas las herramientas, no puedo dar resultados. Pues no, eso es parte suya, de verdad, que ocurrió. De pronto, de no culpar a los compañeros de trabajo. Hay personas que pronto hacen eso y eso se ve mucho en los ámbitos laborales. Entonces, pues esta parte ética es clave, ¿no? Ya es una evaluación propia de hasta dónde van mis alcances a nivel de mis valores personales y cómo los aplico en la empresa.
Son 10 habilidades blandas claves en tiempos de crisis planteadas por nuestra invitada Natalia Devia. Hacemos un resumen muy rápido. Primera, adaptación al cambio. Segunda, espíritu colaborativo. Tercera, habilidades comunicativas digitales. Cuarta, creatividad e innovación. Quinta, eficiencia y orden. Sexta, empatía y tolerancia. Séptima, resiliencia. Octava, inteligencia emocional. Novena, liderazgo. Décima, ética laboral. Natalia, ¿dónde te pueden encontrar en redes sociales? ¿Cómo se pueden conectar contigo?
A mí me pueden encontrar en, tengo mi página web, www.nataldevidaconsultorias.com. Me pueden encontrar en LinkedIn como Natal de Vida Consultorías. Y pues tengo algunos trabajos a nivel de temas energéticos y pues que manejo yo holísticos en YouTube, también como Natal de Vida. O sea, ese es mi, digamos que mi marca personal, que es mi nombre reducido allí. O sea, yo soy Natalia Devia, uh-huh, pero tengo mi marca personal es Natal de Vida.
Natalia, muchas gracias por aceptar esta invitación al podcast de Mil Palabras.
Muchas gracias a ti, Santiago, y es un gusto haber estado acá en esta entrevista. Muchas gracias.
Muy bien, gracias a Natalia por acompañarnos en esta conversación que estuvo larga pero interesante. Si llegaste hasta el final de este podcast, de verdad que agradezco mucho tu sintonía, tu atención, tu tiempo. Y si llegaste hasta el final es porque te gustó. Y si te gustó, te voy a pedir que compartas este contenido con alguien que lo necesite. Te voy a hacer quedar muy bien si lo compartes con un familiar o con un compañero de trabajo o con un amigo. Siempre tratamos de ayudar en el podcast de Mil Palabras con comunicación efectiva que nos sirve para la vida, para los negocios, para tu emprendimiento. Recuerda además dejarnos una buena reseña donde sea que estés escuchando este programa, en Stitcher, en Spotify, en Apple o en Google Podcast. En la publicación de contenidos estuvo Andrés Iván Díaz. En la producción y montaje, Marilyn Vélez. Yo soy Santiago Ríos. Los espero muy pronto en otra edición de El Podcast de Mil Palabras. ¡Hasta pronto!
Hasta este momento, El Podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida.